15 46 52 81. Por ahora es el teléfono para mantenernos en contacto, porque el 43 1811 está como muerto, che, quedó ahí. Suena, o sea, llamás y ya, pero acá no suena, no funciona y está conectado. Pero está más conectado ahora el profe Loazo. ¿Cómo te va, profe? Buen día.
Buen día, Luis. Un saludo a vos y a la audiencia. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás vos?
Bien.
¿Sí?
No me puedo quejar.
¿Andamos bien?
Sí, la verdad que sí.
Te veo con una sonrisa hoy. ¿O no hay nada que festejar?
No, todavía no hay nada que festejar. Realmente, todavía no hay nada que festejar. Pero aparte tampoco sería un festejo. Porque es como que uno siente vergüenza ajena, ¿no? Que en estos años, en estos 20 años, un vicepresidente condenado, una expresidente y ex vicepresidente condenada dos veces, por más que se nieguen a decirlo, después la corte fallará o no fallará, condenada dos veces, o condenada en casación. Entonces, me parece que eso no habla bien de nuestro país, y eso de alguna manera me aflige, porque nosotros, de alguna manera, somos el reflejo de esos gobernantes, y entonces cualquiera puede pensar que vivimos en una sociedad donde son todos chorros y corruptos, y que el ser chorro y corrupto trae beneficios. De hecho, ayer yo escuché algún tramo, porque realmente ya no me agrada escuchar a esta mujer, si la puedo llamar así, que decía: ir presa me dignifica. Realmente es un insulto a la sociedad argentina que una mujer condenada por corrupta, por chorra, te diga que ir preso te dignifica. Es como que te escupieran la cara. Yo por lo menos lo siento así. Entonces, y no solo un ex vicepresidente y una expresidente, tenés un montón de funcionarios que con los cuales compartieron gobierno durante 20 años, que se hicieron multimillonarios y se robaron todo. Los Jaime de la vida, los Devido de la vida, los Baez y toda la runfla que los estuvo alrededor de todos sus acólitos. Entonces, la gente, aquellos que lo defienden, que gritan su inocencia, realmente yo no sé cuál es la vara o la justificación para decir que es inocente. Yo el otro día, cuando estaba acá, que se rió y no me contestó al final y al cabo. Bueno, no está bien hablar sobre las personas que vos haces entrevistas. Pero yo le pregunté, o mandé una pregunta, si consideraba algo sobre el tema este de Cristina. Y no dijo nada. Dijo: hacemos un programa especial de Cristina, y se rió sarcásticamente ante una pregunta. Entonces, me parece que aquellos que defienden la corrupción son igual de corruptos, porque si no, no se puede entender.
Pero pasa con Jessica Garay, pasa con Mayra Mendoza,
sí,
pasa con el propio Walter Vuoto, que están negando la realidad, y entiendo yo que el negar la realidad no pueden ver todavía de que se lo lleva puesto a ellos.
Entiendo,
pero ¿por qué se lo lleva puesto a ellos? Y porque hay cosas que vos en la vida no podés cambiar, no podés volver para atrás.
No.
Te pongo un ejemplo, ¿no? Hoy hay un título, está en los títulos de los medios, hay un cura que ha sido denunciado por abuso de una menor, acá en el Don Bosco, un colegio que todos conocemos, un colegio de toda la vida. Pero está bien, existe la denuncia sobre una persona. De acá a que se pruebe el hecho, lamentablemente, para la persona damnificada, hay una eternidad.
Sí.
Porque hay todo un proceso donde se aportan pruebas, y a la vez el acusado tiene que defender, tiene que erigir una defensa. Pero todo esto ya pasó. con Cristina.
17 años, Luis, 25 magistrados, 17 años.
Es algo que ya pasó. Ya Cristina tuvo las posibilidades de decir lo que quiso.
No fue un juez, 25 magistrados entre fiscales, jueces que fueron pasando en las distintas instancias. Entonces, no se puede entender y comprender.
Pero sí vimos las respuestas de ella, profe. ¿Sí? Porque ella se sentó en un determinado momento y dijo, no vaya a contestar preguntas. Bueno. No voy a contestar preguntas.
No.
Entonces vos decís, opa, estás hablando con un poder independiente. Por más que vos hayas nombrado a esos jueces.
Sí.
O sea, Cristina fue parte del nombramiento.
La mayoría de los jueces de Comodoro Py, el fiscal Luciani, Lorenzetti, fueron jueces que nombró ella. Ella o su marido, o el peronismo en su conjunto.
Entonces vos decís, bueno... Yo trato de entender la posición política que puedan tener en el PJ. Lo que no puedo comprender es por qué están negando la realidad, que es la condena sobre una mujer que es líder de su espacio, pero que robó. Y fue condenada ya.
Uh-huh.
Y fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. ¿Por qué acompañarla en esta locura de promoverse como candidata si no lo puede ser porque está condenada?
Sí, eso es lo que yo sentí.
No, bueno, porque inventaron este artilugio de que la sentencia queda firme cuando vos agotás las instancias de apelación. Entonces mañana, hoy, la condena, la corte, lo que hace es reafirmar la condena que pesa sobre ella, ¿y qué va a hacer? ¿Va a ir a la corte galáctica?
No, ya sea, acá se acabaron todas las instancias. Puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ahí donde quiera, pero acá se acabaron las instancias.
Claro, y seguir diciendo de que las estupideces que dice. Ella está orgullosa de haber robado, de haber afanado.
Evidentemente, o es una mujer enferma que no es cleptómana, que no se da cuenta de sus actos.
Los
yo creo que no lo es. Pero en realidad ese grado de cinismo y de hipocresía que tiene es terrible, porque no hay cosas que son innegables. Cuando yo escuchaba cuando en todo este despiole, cuando fue a Harvard, creo, que dijo, cuando le preguntaron de su fortuna, dijo que era una abogada exitosa. Yo quisiera saber en cuántas veces litigó. Y nosotros acá conocemos quizás a muchos abogados exitosos, que ninguno tiene la fortuna que tiene el matrimonio acá.
Hay una cosa que hasta parece un chiste, pero no lo es, no es inteligencia artificial, que es cuando en el reportaje que le hacen a Néstor, Néstor dice que fue ahorrando pellito por pellito para poder comprar el terrenito, para poder hacer ahí su casita.
Sí.
Entonces lo dice su marido,
sí.
Habla del ahorro pellito por pellito,
sí,
para comprar el terrenito. No tienen cómo justificar un robo,
no.
Pero las instancias para haberse defendido ya pasaron.
Ya pasó. Lo que pasa que es el manotazo de ahogado de ver que de alguna manera crear esta locura de la proscripción que no es tal, de jurar que es inocente y que hay todo un partido judicial que la persigue.
Fíjate que ya no jura que es inocente, ya solo sostiene de que es condena política.
No.
Pero no, ya no se refiere a su inocencia.
No, pero en realidad quizás nunca se refirió a su inocencia. Pero vos fíjate que en el plan este siniestro que tenía el kirchnerismo si llegaba al poder, iba a cooptar toda la justicia con justicia legítima e íbamos a terminar como México, donde la gente elige a los jueces, que es un verdadero desastre. Entonces, ellos se quisieron adueñar de los tribunales, de los juzgados, de absolutamente de todo, para crear una impunidad total para todos sus actos. Entonces, ¿qué es el ABC del populismo ese? Entonces,
bueno,
llevarse a todos puestos y creer que como el pueblo me eligió en elecciones legítimas, porque eso no se puede negar que fue elegida legítimamente por el pueblo, que tuvo el 54% de los votos en su segundo mandato, eso no se puede negar y es una realidad.
¿Es legítimo el voto que compras?
No, bueno, pero eso es cierto, no se puede comprar los votos, o no sería legítimo. Pero vos tampoco tenés, lo ves, pero es difícil de comprobar esa legitimidad del voto. Pero supongamos que los votos comprados también valen, porque al fin y al cabo no tiene la culpa el que se deja corromper y por una bicicleta, por un pan dulce, pone un voto. Pero supongamos que ganó legítimamente. Eso no le da derecho a nadie, a ninguno, ni a este presidente actual, ni a ella, ni al que venga, ni al que vendrá, ni al que fue, de decir, yo soy, me eligió la gente, entonces puedo hacer lo que quiero. Como soy impune, puedo poner los jueces que quiero, puedo cerrar periódicos, puedo cerrar radios, puedo cerrar partidos, puedo hacer lo que quiero porque el pueblo me ungió. Entonces el populismo que cree que el vínculo entre el pueblo y el líder es directo, no hay partidos, no hay sindicatos, no hay empresarios, no hay periodismo, no hay nada. El vínculo entre el populista y el pueblo es ese, no hay nada intermedio. Entonces, el pueblo me ungió para que los guiara, ellos necesitaban un guía, yo soy la luz, soy el faro, entonces yo puedo hacer lo que quiero porque sé que lo que estoy haciendo es para el bien de mi pueblo. Es una mentira, es una farsa, pero es lo que cree mucha gente, porque si no, ¿cómo puede ser que en La Matanza o en la tercera sección electoral gane el peronismo? No sé, o en Lomas de Zamora ganó el intendente Otermín, que era el pollo de Izaurralde, con todo el despelote que tuvo con el tema de corrupción. No se puede entender. ¿Y cómo no se puede entender que Izaurralde siga libre, gozando de las mieles del poder?
Alberto también.
Alberto, De Vido y compañía. Entonces te das cuenta que...
Ahora un oyente nos pregunta algo, me pregunta, ¿no? Leo dice, yo también estoy seguro que la chorra condenada se afanó todo. Y más, va a seguir afanando. O sea que la ve con futuro de que pueda seguir afanando, ¿no? Me dice, pero también tendrías que contar lo que se afanó Macri y lo que están afanando Milei y todos los políticos que son de su palo. Ahora, la pregunta sería... ¿qué condena tiene Macri?
Ninguna.
¿Y de qué causa? Porque estamos hablando de Mauricio.
Por eso, el problema es asociar a Mauricio con el padre. Si pero el padre hizo negocio con el Estado, que los ha hecho en la época de Menem, y eso no tiene... es una realidad.
Yo creo que también lo hizo en la época de los militares.
Pero o sea,
viene de siempre.
Viene de siempre, entonces... Ahora, sobre el hijo, que yo no lo defiendo a Macri, ni voy a poner las manos en el fuego por Macri ni por Milei, pero que si tiene una causa, que la justicia lo investigue. Si tiene que ir en cana, que vaya en cana. Yo no me voy a ir a encolumnar a defender a Macri o a Milei porque es inocente. Pero, que vayan en cana.
Y ahora entiendo de que la justicia está investigando a Milei, debería estar investigándolo a Milei, por esto de haber recomendado... invertir
en el caso Libra,
en el caso, en esta criptomoneda. Pero no entiendo, yo no lo conozco a Milei personalmente, pero por referencia, él trabajó 15 años en la firma de Eurnequian,
sí.
Es Aeropuertos Argentina 2000, sí. ¿No? Y no, nunca escuché hablar a Eurnequian sobre la conducta delictiva de Milei. No lo conozco a Milei por conductas delictivas, pero Leo, sería bueno que digas dónde está. Por ahí yo no lo estoy
pero
viendo,
mira lo
¿no?
paradójico.
Pero por ahí yo no lo veo. Pero
yo digo, ahora el peronismo quiere llevar a juicio político, investigar a Milei y no tienen los votos. Está pasando ahora en la Cámara de Diputados, ¿verdad?
Sí.
Y sin embargo, protegieron a Cristina y a Vudú con condena. Entonces, eso es lo que a mí, esta doble vara, porque pareciera que uno es un ladrón y un corrupto y la otra es impoluta y transparente. Entonces, esa doble vara continua no sirve.
O al revés, si Cristina robó y vos la condenás, todos los que le siguen también robaron y también condenados. Yo me pregunto, profe, y esto metiéndome en el barro, ¿te imaginás si acá nosotros tenemos un equipo periodístico como el de La Nata? Porque La Nata, ¿cuántos años hace que empezó a hablar de la ruta del dinero acá?
Sí, sí.
¿Cuántos años hace que denunció Lilita Carrió?
Sí.
Mariana Zubik. ¿Cuántos años hace que hicieron las denuncias? Hasta Stolbizer hacía esa denuncia. Me acuerdo de Ríos hacía esas denuncias. Uh-huh. Políticos locales, ¿no?
Sí, sí.
De verdad que Ríos hacía esa denuncia porque Lázaro Báez andaba dando vueltas.
Por el tema del hotel, ¿no? Era de la. Y el tema de la avioneta.
Las termas. Estuvieron en juego las termas. Yo sé porque esto lo hablé con el...
Yo estaba atrás de la hostería del Lago Escondido también.
La hostería del Escondido. Y bueno, teníamos nosotros acá en Ushuaia...
El avión,
el Learjet, que después se comprobó que era el Lear que transportaba la guita. Entonces, y me acuerdo, ¿no? Entonces, por eso, cuando vos pensás en Fabiana Ríos, y si Fabiana Ríos hizo el convenio chino...
Uh-huh.
Fue la primera que hizo el convenio chino. Y cuando hizo ese convenio chino, yo me acuerdo que fui parte también de la crítica, porque queríamos saber qué había firmado Crocianelli y el otro muchacho, el secretario de Energía, qué habían firmado con los chinos.
Uh-huh.
Y resulta que ahora Melilla, con Tierra del Fuego, Energía y Química, cierra un convenio y dice que paralizó o que arregló el juicio que tenía esta empresa para con la provincia y que era un juicio multimillonario. ¿Cómo se arreglan los juicios multimillonarios, profe?
No tengo ni idea.
Porque es entregar algo a cambio.
Sí.
Pues si vos me estás reclamando algo.
Sí.
Entonces, nadie investiga nada. Es como que no queremos hablar de
decir, por eso
¿qué pasó con los anticipos que había pagado Tierra del Fuego, Energía y Química? ¿Te acordás que le había anticipado a la provincia unos millones de dólares?
Pero todo el tema de, fíjate, todas las empresas que se quisieron crear a través del gobierno con este tema de química, no es la primera, esta es la tercera o la cuarta, porque en la época de Estavillo también habían tratado de crear una empresa de esas características, pero el problema es que a veces, viste, nos quejamos de la democracia, y nuestra democracia es realmente débil y una democracia endeble, precisamente porque no hay Estado de Derecho. La única manera de que una democracia liberal como las que hay actualmente en el mundo goce de buena salud y sea creíble para la gente es que exista Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho la democracia no funciona. Entonces, por eso vos te encontrás hoy en día con ausentismo del 50 o más del 50% en todas las elecciones que hubo durante todo este año y en varias elecciones anteriores, que hay un bajo porcentaje de personas que van a votar, y es porque hay una ruptura entre la gente, los partidos políticos, que no saben a quién representar, porque los partidos políticos se han desdibujado, no cumplen su rol. Entonces vos votás a un tipo que dice no, yo soy radical, soy tal, y cuando llega de golpe cambió de partido, que acá lo vivimos con Ciurano. Entonces fue votado por oposición, a mitad de camino se convirtió en oficialista y compitió por una banca que tiene actualmente por el oficialismo. Entonces, hoy si hubiera elecciones en nuestra provincia, ¿a quién vas a votar? ¿A quién?
¿Qué pregunta? La hago todos los días.
No hay, a mí, te digo la verdad, me molesta votar en blanco, me molesta anular el voto, pero yo veo, si hoy tengo que votar a alguien, para mí ninguno es creíble, ninguno. Y eso le debe pasar, te pasa a nivel nacional. Vamos a ver qué pasa cuando tengamos que votar acá. Creo que renovamos bancas de diputados o senadores, ¿no?
Sí.
Bueno.
Está la banca de Matías Rodríguez, que la tiene Cándida.
Y se va a presentar Cándida de vuelta. Cándida es creíble.
Está la de Blanco.
¿Eh?
Está la de Blanco.
Cándida es creíble.
Mirá, Cándida
ya
tiene...
escuché ayer que decía, vamos, ¿qué pueblo va a salir a la calle? Entonces,
acá, cuando... los sindicatos.
Bueno, pero entonces, porque son igual de corruptos que la persona que defiende, no hay otra.
Yo te digo, va a salir camioneros, sí. Va a salir gastronómicos, sí. Va a salir,
los bancarios.
Empleado de comercio tiene el apoyo, ahí está este muchacho,
sí,
García. ¿Eh?
Acá, sí.
Acá,
sí.
Está García. Pero no, no va a mover gente, porque todo el comercio va a seguir trabajando, ¿no?
Pero yo no sé, porque una cosa es que las cúpulas puedan, los fanáticos, que salgan a... Pero realmente, ¿hasta cuándo van a salir a defender? ¿Sabes qué pasa? Confunden, yo creo que trasladan el 17 de octubre del 45 y quiere hacer una épica igual... ahora, y eso es imposible, y se lo digo a los peronistas y a los fanáticos de Cristina y compañía, es imposible, eso no va a suceder, porque en el 45 Perón fue detenido por el poder político de turno, que era donde él fue partícipe de la revolución, porque acá la gente se olvida, él fue partícipe de la revolución del 43 que volteó un gobierno constitucional.
Ah, bueno, obviamente.
Entonces, entonces, no, que los milicos, que golpista, él fue un milico golpista también.
Bueno, entonces te van a decir, las circunstancias eran distintas.
Bueno, sí, pintámela como quieras, pero no.
Pero había que voltear un gobierno que tenía la caja llena de guita.
Bueno, entonces...
Porque voltearon un gobierno que, la República Argentina, por aquellos años, era... un país próspero.
Claro.
Era un país que, bueno, que tenía... Pues, era un país en desarrollo.
Perón colaboró con el golpe del 30.
Obvio.
Bueno, entonces, pará, cuando dicen no, porque... leamos historia. Participó en la revolución del 43 y después, como... los generales entonces, Rawson, Farrell y compañía, vieron que el tipo estaba, y gran parte del ejército, vieron que estaba acaparando mucho poder, y hicieron sacarlo y lo metieron en cana. Una decisión de un gobierno de facto, cuando el pueblo salió a la calle para que liberaran a Perón, no tuvo más remedio porque no había condena, no había habido juicio, no había habido nada. Lo habían metido, lo habían querido sacar del medio. Entonces, el pueblo salió a rescatar a Perón de las garras de la oligarquía, bla, bla, bla. No lo pudieron hacer, lo lograron, pero porque no había una condena firme ni una sentencia firme, no había nada. Era un capricho o no de un general que encabezó un golpe de Estado, que ocupaba la primera magistratura, y dijo, este tipo me rompe los quinotos, lo voy a meter en cana, creyendo que no iba a pasar nada.
Braden o Perón.
Bueno, sin embargo, pasó, lo sacaron, y después ese mismo gobierno dijo, este es el candidato que vamos a presentar nosotros en las elecciones. Y ahí será el famoso... tema este de Braden y Perón, el partido que según la gente apoyaba los Estados Unidos y el partido que encabezaba Perón, que era la justicia social, bla, 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 bla.
Igualmente, déjeme recordar, ayer casi tratando de yo tengo memoria rara, pensando en Ciudad Evita, donde muere este nene Tiago, sí. en esta acción de defensa del policía que dispara y bueno, y la bala se mira matando a esta criatura. ¿Cuánto hace? ¿De dónde sale Ciudad Evita? ¿Cuántos años tiene? Y yo lo hacía más de la década del 80 y me pongo a buscar, no, es del 53. Es del 53 Ciudad Evita. Pues, en el año 53, digo, y era un complejo de 15.000 viviendas que consistía en los chalecitos y en unos monobloc, ¿sí? Pero ¿qué pasa? 15.000 viviendas. ¿Cuántas se entregaron, profe?
No tengo idea.
5.000. O sea, ya, de ahí ya se afanaron 10.000 viviendas. Mirá vos, desde el arranque. Decía, pero se prometieron 15.000.
Pero...
Y eran las viviendas para el pueblo trabajador.
Sí.
Trabajador.
Sí, yo, pero para el pueblo historia... trabajador, dependiendo de dónde trabajaras. Mi padre se cansó de estar en las listas porque donde yo vivía cuando era chico, en Villa Domínico, en Avellaneda, a 4 o 5 cuadras, habían hecho todo un barrio obrero, lindas casitas. Les decían las casitas, estaban sobre una avenida. Bueno, mi padre era radical.
No hay casa para el
Nunca la hubo.
No.
Nunca le permitieron ni ingresar a un listado.
¿Y tu papá no era de los que iba a ir a cantar la marcha peronista para que
no,
le den algo?
Es más, cuando muere Evita, mi viejo por eso era... Estaba enojado porque me contaba que cuando él trabajaba en la administración de puerto y cuando había persecución, pero cuando muere Evita, lo obligaron, porque si no lo rajaban, a ponerse luto en el traje. ¿Te acordás que antes se ponía
una
en el saco una franja negra de luto?
Sí, sí.
Porque si no lo rajaban. Y yo me acuerdo que puteaba. Me contaba, dice, no me puse luto ni por mi padre ni por mi madre, me tuve que poner luto por esta mina. Enloquecido, porque...
No, bueno, mucha gente, yo conozco gente del ferrocarril que también usaba, tenía que usar la banda de luto.
Claro, si vos lo sentías profundamente, vestite de negro, ponete luto, hacé lo que se te cante, pero vos no podés obligar a una persona a ponerse luto porque murió una que no era no tenía ni cargo político, porque no era ni vicepresidente, no era nada, tendría alguna
nunca
secretaría
fue. ¿Eh? nunca fue.
Entonces obligarte por eso a veces cuando hablan de autoritarismo, de esto, es como que no han leído, no han escuchado, o lo han leído y dicen no, fue la oligarquía que lo escribió, la quema de las iglesias por parte de Perón, el cierre del diario Prensa por parte de Perón, el encarcelamiento por parte de Perón de los opositores como Balbín y compañía, esta cuestión del personalismo, Juan te ama, Evita te quiere, mamá es esto, los libros de lectura, entonces el adoctrinamiento que hacían a los pibes con los libros de lectura, y eso es real. Vayan a alguna librería antigua y van a ver los libros de la época. Chaco, presidente Perón, La Pampa, Eva Perón, los barcos, el crucero 9 de julio, que después fue el que participó en la revolución del 55, se llamaba Eva Perón. Dejate de joder, ¿eso qué es?
Cuánta locura, ¿no?
Entonces, cuando vos escuchás a algún peronista, no, porque el autoritarismo de fulano, de mengano, el adoctrinamiento, la puta, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Qué es lo que han hecho? O ahora se quejan, lo que está haciendo el gobierno actual con el PACAPAC es un desastre. Pero cuando lo hizo el kirchnerismo estaba bien.
Pero aparte te dicen, está bien, te dicen, vos no ves lo que roba Milei. Bueno, ilustrame. ¿Qué está robando?
Claro, pero que lo denuncien y que la condena sea condenada y que le hagan un juicio político y
aparte,
lo echen, está bien.
Mayoría peronista, en el Senado.
Escúchame, los jueces de Comodoro Py fueron todos nombrados por el peronismo, todos.
Pero por eso, como digo, si ha hecho algo delictivo Milei, tiene toda la política de las cámaras en contra hoy. Para hacerle un juicio político.
O que no quieran asumir que Menem fue peronista.
Otra.
A lo mejor no quieren asumir, porque muchos jueces fueron... ¿Te acordás de la servilleta? Uno de esos era Bonadío. Aunque no quieran asumir que Menem era peronista. Yo escuchaba ayer, nosotros reestatizamos YPF ¿Y cuánto nos salió todavía el juicio que tenemos que pagar como YPF? Lo decía como un logro. Y cuando 20 años antes festejó y abrazó a Menem porque había privatizado YPF. Y después te sale ahora, no, recuperamos Vaca Muerta, YPF. ¿Cuánto nos está saliendo la recuperación de YPF?
Profe, yo me acuerdo cuando había problemas con el combustible... Hace 55 años atrás, por lo menos. 55, que estoy grande, ¿eh? Y me acuerdo de los camiones de combustible, les robaban, los paraban en la ruta y sacaban el combustible de los camiones directamente, ¿te acordás? Y YPF era del Estado. Y yo me acuerdo porque los pude ver, ¿no? A los camiones que estaban contratados para Entel. Me acuerdo de Segva.
Segva,
servicio
Entel.
De electricidad. Entonces, cuando vos te acordás de esos gremios y de esos trabajadores, pues che, había mucha injusticia, ¿no? Había mucha injusticia en lo laboral, te hablo.
Sí, sí.
Y hoy veo que mucha gente está repitiendo el mismo patrón. Todos quieren ser empleados de la MUNI.
¿Sí?
Todos quieren ser empleados de gobierno. ¿Quién cree que le va a pagar después el sueldo? ¿Sí? Porque de gente del sector privado no crece.
No.
No hay nuevos trabajadores privados. ¿Pero por qué no hay?
Pero vos fíjate, de vuelta. No, no ven o no quieren ver los diputados. Y te das cuenta, voy a aclararlo por enésima vez, yo no defiendo a este gobierno, ni soy mileísta, ni mucho menos. Pero digo, ¿vieron el desastre que hicieron con la caja, con el ANSES? Privatizaron las AFJP porque se les cantó y se chuparon toda la guita. Bueno. Ahora, metieron a 3 millones de personas al sistema jubilatorio de arriba sin poner un mango, muy poco. Y quieren de vuelta poner una moratoria.
Pero por eso privatizaron las AFJP, porque claro. Si no, no podían hacer esto de jubilar 4 millones de personas sin aportes.
Y insisten, y por otro lado defendemos a los jubilados, y se dan, y no, digamos, es como que no tienen una cuestión de razonar, porque si el ANSES se mantiene por el aporte que hacen los laburantes, y si ese no crece, porque no hay empleo, pues no podés seguir abriendo moratorias para que personas se jubilen con nada de aporte, o con 15 años, o con 20 años, porque de alguna manera estás haciendo la jubilación más paupérrima en el futuro. Entonces, es como decir, ¿cómo puta puede ser que un tipo lo vivimos, lo pasamos y siguen insistiendo? Porque es esta cuestión de populismo barato. Cuando Macri quiso modificar la fórmula, le tiraron 14 toneladas de piedra. Alberto la modificó un decretazo y todos cerraron el traste. Los sindicalistas, todo. Entonces, esta cuestión de lo malo o lo que está mal siempre, sea Juan, Pedro el que lo haga, está mal siempre. Entonces, esta cuestión de defender lo indefendible, de mover, de intentar poner medidas demagógicas, está mal. Yo sé que los jubilados están mal, no es imposible, pero hay que ver que esos 3 o 4 millones de jubilados entraron por la ventana del sistema. Está mal, hay que buscar una solución, hay que buscarla, pero no es seguir abriendo moratoria, no sirve, porque empobrece al jubilado a la larga.
Ya está, el jubilado ya está pobre.
Bueno,
entonces si vos seguís, el sistema no es viable,
seguís metiendo gente en el sistema sin que ingresen aporte, ¿quién lo va a pagar? O que los senadores se bajen el sueldo a un palo y digan, bueno, toda la guita que los senadores y diputados ahorramos, que vaya al sistema jubilatorio, muchachos. A ver si lo hacen.
Porque tampoco alcanza, porque no es sostenible.
Pero
por eso Milei, lo que les dijo ahora a los diputados, ya que ustedes le quieren dar el aumento, díganme de dónde saco plata.
Sí.
Y sale Stolbizer y dice que le saque la plata de la CIDE, que le saque la partida. Bueno, no te eligieron a vos para gobernar, Stolbizer.
Claro.
O sea, nadie te eligió como gobierno. Pero
lo que pasa que es un error que tienen todos los legisladores, que pasa también los consejos deliberantes, te dicen, hagámoslo, y cuando llega la ordenanza, bueno, vos cuando haces una ordenanza que implique un gasto, tenés que indicar la partida que se tiene que afectar. No hay otra. Pues si no, el intendente, el gobernador, el presidente de turno dice, bueno, de acuerdo, estoy de acuerdo que lo hagan, decime dónde saco la guita.
Bueno.
Sin afectar lo otro.
Te hacen eso con el crematorio que no tenemos. Te dicen, claro, pero ¿dónde está la partida para el crematorio? Y vos le decís, claro, pero trajiste a Disney.
Bueno.
Pero trajiste un montón de espectáculos. Bueno. ¿Cuántos espectáculos tenés?
Yo, ¿Vos te acordás en la época de Colazo?
Oh, un circo era eso. Y anda dando vueltas, Jorge.
Bueno, Todos los fines de semana venía el tipo de Buenos Aires. ¿Cuánto nos salió eso?
El payaso, ¿te acordás del payaso? Ese lo trajo también, estaba en la parte de cultura, el muchacho este...
¿Checheno? ¿Cómo
es? No, el gato. El gato que no es silvestre. Ay, el gato este. Ay, bueno, hoy se conmemora el día de la reafirmación de los derechos sobre Malvinas. ¿Por qué? Por Bernet.
El
estaba en la parte de cultura. Y me acuerdo que habían traído al payaso este cordobés.
No, Fanny, la secretaria de cultura era una mujer, Fanny, que ahora se me fue el apellido.
Tenés razón, pero Bernet estaba también ahí.
Había
estado en puertos, estaba
de... Era de la tropa de Bernet, me parece. Pero Fanny... No, Fanny Navarro no, era Fanny,
Mora,
pero no me acuerdo el apellido.
¿Mora? ¿Mora?
No me acuerdo el apellido.
Ya la voy a sacar, le voy a sacar el...
Bueno, hacían toda la semana, venían y salían millones y millones de pesos eso.
Me acuerdo que había problemas porque le pedían otra función más y le pagaban una fortuna por cada función.
Con la
¿cómo se llama el payaso ese tan popular?
Piñón Fijo.
Piñón Fijo.
Escúchame, con la guita, cada... Era una, de loco, cada espectáculo que venía se hacía un escenario nuevo. Con la guita que se gastaba en el escenario, no sé, podríamos haberte echado entre la guita de los escenarios y los galpones de la ley 19640, podríamos tener la ruta 3 techada hasta Río Grande.
¡Qué bárbaro, profe! La plata de esta provincia. Por eso, y ahí me quedé tildado por hoy temprano, pregunté, porque todos estamos, ¿no?, con el 10 de junio. No, y te dicen, no, el 10 de junio es por Malvinas, ¿no? Y yo, pero ¿por qué es por Malvinas?
Es por Bernet, que fue virrey, digamos, antes de 1810.
Pero muchos te contestan, muchos te dicen, pero no es el día de la rendición.
El último combate de Monte Loudoun fue el 12 de junio.
Entonces uno, y ahí es donde uno, mucha gente joven, los confunden.
El de Monte Loudoun, que fue la última, fue el 12 de junio, y la rendición final fue el 14. Pero el combate de Monte Loudoun, si me equivoco, por favor, pero creo que fue el 12 de junio.
Puede ser, no tengo tanta memoria, pero el 10 de junio entonces es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y el sector antártico, conmemorando un nuevo aniversario del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, en homenaje a la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes, sí, al Cabo de Hornos. 10 de junio de 1829. Pero muchos no... no.
Pero en realidad la 1829 era... Me parece que antes hubo algún acto del virrey Bernet, en 1807, 1808, que tiene que ver con el tema de Malvinas.
Bueno, esto dice...
Fue cuando, me parece que, ¿sabes cuándo fue? Cuando hubo una expedición francesa, las Malvinas y todo, y en esa runfla, me parece, no estoy muy seguro.
Bueno, pero parece, yo voy a las efemérides.
Hay que investigar.
Mi fuente son las efemérides de hoy. Pero volviendo al tema que estábamos hablando, ¿no?, acerca de Cristina. La gente, está bien, propone distintas cuestiones, distintas miradas. Ella se cree que es digna.
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 Sí, sí.
Y ella misma...
Pero vos acordate cuando fue el tema en el juicio, a mí me absolvió la historia. Los hombres... A mí la justicia terrenal no me alcanza.
Le van a tener que rendir cuentas a ustedes, dijo.
La justicia terrenal a mí no me toca. A mí me ungió el pueblo y solo Dios y la historia me van a jugar. Ustedes no. Ustedes son de palo. Ustedes son cualquier cosa. La justicia terrenal a mí no me puede tocar. No me toca. Y va a contestar. No voy a contestar nada. Ustedes tienen que contestar preguntas. Entonces, ahí te das cuenta que ni siquiera intentó defenderse, nada. Es decir, porque la arrogancia que tiene y esta idea de que como el pueblo, que es la idea del populismo, el pueblo me ungió, el pueblo me dio el voto, yo puedo hacer lo que quiero.
Pero no Milei.
No Milei.
Milei no puede hacer
lo que quiere.
A él le bloqueamos todo.
Claro.
porque Milei quiere hacer la reforma laboral, no la puede hacer.
Vos fijate,
la reforma para los sindicatos, no la puede hacer.
Cuando fue el 82% móvil, que era una estafa porque no se podía, lo vetó Cristina. Y ahí nadie salió a putear ni a protestar.
Al contrario, Chito, todos queriendo
no,
la boca.
Protege el país porque en realidad... No, es mentira.
Me sale de un oyente, a ver.
¿Cómo anda Luis, profe? Una consulta, porque todos tocan el caso Libra, pero nadie dice o nadie se pregunta qué hubiese pasado si el resultado era distinto. Porque todos lo acusan por haber estafado. ¿Qué hubiese pasado si en realidad hubiese habido ganancias? Si toda esta gente duplicaba o triplicaba sus apuestas, sus ingresos o lo que estaba dispuesto a perder, por así decirlo. ¿Qué hubiese pasado? Todos hubiesen estado recontentos con Milei. El tema de las criptomonedas es muy distinto a lo que uno normalmente usa o está ya, o conoce como moneda de cambio. Uno de las criptomonedas tiene que tener cierto conocimiento y cierta psicología de saber lo que está dispuesto a ganar y lo que está dispuesto a perder. Porque uno opera en función a cómo se mueve el activo en condiciones de minutos, de horas, de días, dependiendo del tipo de trade que vos querés hacer. Así que la gente que sabía o la gente que siguió ese tweet, y no es por defender a Milei, sino que había gente que para tener que comprar la moneda Libra, uno tenía que tener mucho conocimiento previo en cuanto a las plataformas, en cuanto a las billeteras virtuales, en cuanto a la manera que tenía que hacer o acceder a ese tipo de cripto. No era gente que no sabía, era gente que se confió de que una persona, en este caso un presidente, hizo mención a esa moneda y le salió mal. Pero, ¿qué hubiese pasado si salía bien?
Es así, es tal cual dice este señor. La cripto es un juego, es una lotería. Te puede ir bien o te puede ir mal. Lo que yo...
¿Vos tenés cripto?
No.
Yo no te
porque
veo.
Aparte no sé ni cómo funciona, pero cripto tampoco me interesa. Lo que yo critico de Milei, en cuanto a... De Milei o de cualquier presidente, o de cualquier funcionario... es que me parece que por su investidura presidencial no puede aconsejar o decir o tuitear inviertan acá o inviertan allá. Más allá de que, como dice el señor, el que invertía en cripto sabe los riesgos que corre, entonces no es ningún bebé de pecho.
Está en el negocio de las cripto.
No es ningún bebé de pecho, es cierto eso. Lo que yo... veo mal, es como si te dijera mañana, como pasó con Dualde en su momento, el que apuesta al dólar pierde, o que salga mañana el ministro de Economía o quien quiera diga, no, hay que comprar dólares porque el peso se va a la miércoles, entonces toda la gente tiene que comprar dólares. Y hace un desastre, y pasa un desastre. Entonces, lo que yo critico de Milei es esa cuestión de hacer un tuit de alguna manera apoyando el tema este de la criptomoneda. Ahora, es cierto lo que dice él, no cualquier perejil puede operar en criptomoneda. Hay que saber, hay que conocer, hay que ver. Pero bueno, es la única crítica que yo le hago.
Lo que pasa es que tenemos un presidente raro.
Es raro.
Es raro, sí. raro. Esto, la verdad que lo teníamos Alberto Fernández, que la tenía cerrada a Fabiolita, la agarraba a piñas, ¿no? La tenía sometida a los golpes y a Francisquito lo tenía ahí, ¿no? Estaba como cautiverio. ¿Quién denunciaría a un tipo que te tiene en esas condiciones?
Sí.
Y es el presidente de los argentinos. Y más como ella dice, si pidió ayuda, ¿quién le iba a ayudar?
No, más vale.
¿Quién le iba a ayudar?
Más vale.
Ahora, cuando vos decís, tenemos un presidente raro, esos cambios de figuritas que hace... Para mí, más me molesta, no justifico nada. Bueno, pero, qué sé yo, si dicen que es homosexual, si dicen que practica zoofilia, te pueden decir tantas cosas, el problema es que tienen que probar, y nadie prueba de que el tipo practica zoofilia. No, nadie prueba de si el tipo es incestuoso, no. Es la crítica, es la opinión, que él... Te
ahora,
invita a que vos lo provoques.
Suponiendo que sea incestuoso.
Sí.
¿A quién le afecta?
La verdad que no, por eso te digo que no entiendo la crítica, ¿no? Porque vos decís...
Del punto de... Porque si no tendríamos, si decimos... A ver, porque si no entraríamos en un discurso moralista donde están mal un montón de cosas. Entonces, yo por supuesto que estoy en contra del incesto, ¿no? Es que me encanta, pero digo, si fuera así...
Claro. ¿Cuál es el delito?
¿Cuál es el delito?
Si existe delito, si existe, bien.
Pero... Si existe el delito, Macanudo. Es lo mismo que si un presidente tiene 20 amantes, como se atribuyen a Menem. Ahora, ¿es delito?
Por eso te digo,
desde el punto de vista moral está mal, y sí, pero ¿es delito? No.
Ahora, hacer un contrato de obra pública con el Estado... No hacer la obra y cobrarla, acá hay un delito.
Y sí que hay un delito.
Porque alguien cobró por una obra que no se hizo y alguien del otro lado pagó por una obra que no se hizo.
Y después le
retornó la guita. O sea, acá sí. Estamos, y hasta incluso decís, bueno, pero si alguien contrató, alguien se comprometió a hacer una obra que no hizo, alguien la pagó. Hay un tercero que es el que emite el pago, ¿no? Uh-huh. O sea que acá hay una serie de... Entonces hay una condena por un delito. Pero tenemos un delito.
Sí.
¿Acá cuál sería el
por
delito?
Por eso. Entonces, yo insisto...
A mí me molesta Milei cuando insulta a la prensa,
bueno.
Cuando insulta a la Cámara de Senadores, a los diputados... Me molesta ahora cuando estuvo en España que grite muerte al socialismo. No corresponde en la voz de un presidente.
Caemos, creo que la otra vez te lo dije, es un populismo de derecha. Pasamos de un populismo de izquierda a un populismo de derecha.
Porque, y los dos casos son, los dos extremos son bueno, muy malos.
Entonces, ¿por qué? Es lo mismo, esta cuestión de que a mí me sigue, me votó el 54%, entonces, antes, el pueblo me defiende, dice Cristina. Los que no la defienden son el antipueblo, la puta oligarquía, como dice Delía. Milei te dice, nosotros los argentinos de bien. El que no está de acuerdo pareciera que es el argentino del mal.
Claro.
De vuelta. Entonces... Antes los periodistas eran, le ponían los cuadros en la plaza para que los pibes lo escupieran, escribieran garabatos, lo putearan. Ahora son ensobrados o son mandriles. Antes, cuando algún economista o alguien criticaba el gobierno, pertenecía al imperio, defendía los intereses del empresariado del imperio. Ahora son econochantas que no saben nada. Entonces, es lo mismo con distinto olor. El otro día, el domingo, salió un artículo muy interesante, aquel que le guste leer, de Fernández Díaz, que es para mí ley otro mandril y otro ensobrado. Para mí es una pluma magistral, Fernández Díaz, Jorge Fernández Díaz, tipo que escribe muy bien. Y escribe un artículo en La Nación sobre el bipopulismo, ¿no? Esta cuestión de que... Estamos siempre dando vueltas entre lo mismo. Entonces, para mí es igual de criticable lo que hizo el kirchnerismo con Paca Paca y lo que hace hoy el mileísmo con Paca Paca, aborreciendo la figura de Mars, denostando al oficialismo y diciendo que, no sé, los liberales son lo mejor.
Está mal.
Está mal.
Está
que,
mal.
Digamos, lo que Paca Paca tendrá que presentar o cualquier canal decir... Está el socialismo, está el liberalismo, está esto y está el otro. Y estas son las características que tiene. Y yo, pibe o adulto, decido, este me gusta más que este.
Pero también...
No decirme, este es el terror, es el anticristo y esta es la salvación.
Ahora, vos fíjate, profe, y yo lo hablo siempre, de que no tenemos oposición en la provincia y en el país tampoco.
No.
Y son los mismos que en el 2001... el pueblo les gritaba que se vayan todos, son los mismos que están ahora o los hijos
sí.
De los que estaban en el 2001. Hay una verdadera casta de gente que vive de la política. Cuando digo casta, Hablo de gente como Mario Daniele, hablo de gente como Omar Becerra, que después de tantos años siguen estando en la cresta de la obra, en la función pública, pero no con cargos electivos, ¿no? Como el caso de Omar, pero siguen colaborando, que no lo veo mal, dentro de la estructura partidaria y de sus afinidades, no está mal. No estaría mal que Cristina sea asesora. No estaría para nada. Lo que está mal es que quiera presentarse, ya eso está mal. ¿Me explico? Pues no corresponde, no corresponde. Un mensaje dice: querido profe, queremos o pretendemos tener un presidente normal en un país anormal. Para semejante lío que armaron durante 20 años, ¿quién se haría cargo y metería las manos en el barro? Y solamente un loco. Y necesitamos a ese loco.
Sin duda alguna.
Puntos de vista, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Milei es producto de eso. Es decir, hace rato que te vengo diciendo esta cuestión de que la sociedad está enferma, y una sociedad enferma y una sociedad anómica y una sociedad corrupta, porque no digo que todos somos corruptos, pero hay una. ¿Quién? Y hemos dado miles de ejemplos, desde el tema de las reglas de tránsito, de la violación continua, de pagar una coima. Entonces, de esa sociedad enferma no puede surgir nada bueno. Salen tipos que tienen los mismos vicios y virtudes que tenemos el común de los mortales. Entonces, los partidos políticos, por lo pronto, no cumplen su rol primordial. ¿Qué partido político hoy, o en estos años, vos viste que estuviera trabajando formando dirigentes? Ninguno. ¿Qué partido político realmente controla a sus legisladores, sus concejales, y de alguna manera le aporta insumos para que pueda legislar de manera acorde? Ninguno. Entonces, en síntesis, vos no, al no tener una dirigencia política y partidos políticos como la gente, empiezan estos que se llaman outsider, que aparecen de la nada sin ningún respaldo político y que llegan a la presidencia y que no tienen nada en las cámaras. Entonces, tiene que ver cómo puede ir negociando. Y lo grave encima de esto, para el actual presidente, es que de alguna manera reniega de aquellos tipos que durante un año y medio les fueron sacando las castañas del fuego, dándole quórum o apoyando determinada ley. Entonces,
es como la vaca empantanada, ¿no? Le ayudan a salir del pantano, revolea la cola y lo salpica todo.
Bueno, entonces, me parece que en eso, esta cuestión, porque, voy a decir, la casta. Y él sigue estando con la casta, porque están Scioli, están los Menem, hay tipos que se pasearon, como esta ahora legisladora que apareció ahora, Sandoval o Vallejo, no sé cómo se llama, que estuvo por todos los partidos políticos, habido por haber, y ahora es diputada por La Libertad Avanza, pero estuvo comiendo en todos los partidos, y ves un montón de gente.
Hay muchos de esos, mucha gente que.
Entonces, en realidad la casta sigue estando, y lamentablemente la casta no está pagando el costo económico del desastre que hicieron durante un montón de años. Lo sigue pagando el laburante, el jubilado, el mini empresario, la mini pymes, la pymes, el docente, el médico, el policía. El político no, el político vive en una irrealidad, porque el que le importa, si no se tiene que levantar a las 4 de la mañana con el riesgo de que lo caguen a tiros y que le afanen el celular. Porque no lo hace, y se olvidó. Hace tiempo que está sentado en una poltrona, que gana una fortuna, que levanta el dedo y le traen el café, que levanta el otro dedo y le traen el diario, que le dice: che, pibe, anda a buscarme los cigarrillos, che, pibe, anda a traerme tal libro. No, vive en una nube de húmeda. Entonces, cuando te dicen: nosotros estamos en contacto con el pueblo, es mentira. Cristina, que dice que, mis queridos La Matanza, ¿cuántas veces se metió en Virrey del Pino, en el barro de Virrey del Pino, donde hace 40 años que no hay cloaca? Entonces, yo la escuchaba, ¿y por qué la obra pública? ¿Qué va a hacer de esas barriadas? ¿Y qué hicieron ustedes en 40 años en esas barriadas? Se cagaron en esas barriadas.
Bueno, hoy cuando sacan el Procrear, habla acá Martín Pérez, el intendente de Río Grande, Claro, o sea, mirá lo que hace, mirá, saca. Y vos decís, el procrear. ¿Vos viste cómo funcionaba el procrear? Terminaba con el voto político de los intendentes, sí, a ver a quién le daban la casa. Y la respuesta que te dan. O sea, yo te digo esto, vos sabés, te das cuenta de quién hablo, ¿no? Hay una nena que es discapacitada, vos te anotás en el plan, tenés todos los requisitos y quedás afuera. Cuando vos hablás y decís, mira, mi familia está compuesta de esta manera, este es el ingreso que tengo y tengo esta necesidad, o sea, mi hija tiene esta discapacidad. Dices, no, pero las viviendas no es para el cupo de discapacitados. No me estás entendiendo. Me dice, no, pero en tal caso tendría que ser la nena la que se anota para la discapacidad. Esto se lo dijeron en la municipalidad de acá de Ushuaia, ¿eh? Bueno, está bien, listo, no entendimos nada, chao, a otra cosa. Quedas afuera, y aparte te dijo, quedo afuera por el apellido, anda a pasear. Pero es tal cual lo que decís vos, en el 53, o cuando vos quieras, siempre fue igual. Cuando los planes de gobierno los manejan los municipios, es una actitud estrictamente de militancia política. Sí, es para los compañeros. Sí. Si no, no tenés vivienda, si no, no tenés derecho, si no, no tenés discapacidad. Lamentablemente siempre lo hicieron así. ¿Se puede hacer esto de otra manera? Yo entiendo que sí.
Es difícil, pero...
Entiendo que sí, profe.
Sí que se puede, Luis, pero...
¿Cómo hicieron tus viejos para comprar la casa?
Porque en ese momento a lo mejor había laburo... pudieron, se sacrificaron... Pero ahora lo que pasa es que la
gente...
Pero
eran los créditos hipotecarios.
Sí.
Tenías el recibo de sueldo, sí, trabajabas, pero estabas dispuesto a hipotecar.
Claro, pero el punto es que ahora está todo destruido. El problema es que se destruyó todo tanto y con una inflación que...
Es que robaron con todo, profe.
Entonces, vos no podés ¿quién te va a dar un préstamo cuando tenés cuando llegamos a tener el 18.000% de inflación? Así la gente se olvida. Entonces... Que este tipo haya logrado bajar la inflación, y nos gusta, no nos gusta la metodología, es un logro. ¿Cuánto tiempo hace que no tenemos una inflación de 1%? Que es una barbaridad tener una inflación de 1,5% mensual. Es una locura, porque al fin y al cabo estamos hablando de 15, 18% anual. ¿No?
Sigue siendo una locura.
Es una locura. Lo que pasa es que para nosotros, que venimos del 300, 400% anual, tener 18 es un éxtasis. Ahora, en cualquier país normal sobre esta tierra, ya cuando hay un 1% de inflación anual, ya están abriendo los ojos. Entonces, me parece que... Y todo esto porque han destruido la economía por las cuestiones clientelares, por la emisión desmedida, por un montón de cuestiones. Y llenar el Estado de gente que no tiene que estar en el Estado. Es decir, insisto, si vos sos un tipo que tenés una empresa, vas a poner un director para que te barra el... Voy a nombrar una dirección en mi empresa para que me barra los baños. Acá ponemos un director de bacheo.
Mirá, el otro día lo escuché a Laje, ¿no? Hablando del equipo periodístico. Dice, nosotros acá ponemos de nuestro bolsillo una vaquita para comprar el café, el té, los cereales, lo que comemos, para pagar lo que comemos entre todos. Hacemos una vaquita, compramos, y en todos los laburos se hace una vaquita, sí, y se pone para comprar, y si no, cada uno se lleva su vianda, ¿no? Uh-huh. Pero es normal. En el Senado tienen un ejército de mozos.
Sí.
Para que les sirvan el café.
Y le traigan la media luna, que seguramente no la
son.
Paga.
¿Quiénes son? ¿No escuchaste ayer a Luis Petri hablar de las Fuerzas Armadas?
Uh-huh.
Yo la verdad que cuando vi el reel, te llama, te hace reír. 478 litros de whisky Johnny Walker. 400 y pico de kilos de salmón. Sí. Y se pone loco y dice, ¿y no tienen para comer en los cuarteles? ¿Cómo te vas a indignar?
Claro.
Y claro, las instituciones, ¿no? Hablando de las fuerzas de seguridad. hay cosas que no pueden ser. No es así en el resto del mundo.
En el Senado, no sé si leíste, descubrieron un desfalco, no sé cuántos millones de pesos, de tipos que cobraban sueldo y no iban a laburar.
Y bueno, el chocolate.
No sé qué desfalco hicieron el Estado en del 2020, no me acuerdo los años, 2019. El otro día, por eso te digo, es inentendible, este país es inentendible. En Corrientes, donde fue la expresidente para apoyar
al candidato
de Corrientes, uno de los tipos que promueve es Otavis, ¿te acuerdas de Otavis?
Sí, bueno, el petiso que había querido ser novio de
Cipolitakis.
De la Cipolitakis, y por haber ido a la televisión.
Un tipo se retiró, se peleó con la Cámpora, se fue a cuartel de invierno y aterrizó en Corrientes.
Sí, señor.
Y fundó una ONG.
Sí.
Tipo la de Madre de Plaza de Mayo, la que había hecho Joclender.
Y tiene millones y millones de...
Creo que eran 11 mil millones de mangos.
11 mil millones. ¿Sí?
Y no hizo nada.
No, absolutamente
ahora
nada.
Ahora está en la justicia. Y vos decís, este tipo promueve al gobernador de Corrientes y apoya a Arachorra. Y la gente eso no lo ve. O también es un montaje de Mañeto, de La Nación, es una película que inventó la nata.
No, y estamos hablando de Otavis, una nada.
Y es un cuatro de copa.
Una nada. 11 mil millones es la cifra que le atribuye.
Me parece que acá lo que hay que empezar a hacer, porque vos hoy no tenés, los partidos están destruidos. Entonces te aparecen estos outsiders como Milei o tantos otros que aparecieron. Y realmente aparecen porque los partidos políticos no son capaces de formar cuadros dirigenciales. Y por qué no cumplen ese rol, y por qué hoy no tenés identificado nada, no hay un proyecto, no hay absolutamente nada. Entonces aparece este tipo que dice, yo tengo la solución, y bueno, durante 20 años nos engañaron, nadie hizo un joraca, le pongo la ficha a este.
Yo siento por un lado la gente que dejó de participar con el voto, y por el otro lado la gente que dejó de participar en la política por esa casta, por esa runfla política que hay. Lo escuché un par de veces a Iguacel, ¿sí? Hablar del escándalo de la obra pública. Él estuvo con el gobierno de Macri. De Macri.
Este era director o presidente de Vialidad.
Y ahí fue donde destapó la obra pública que no se hizo en la provincia de Santa Cruz. Entonces nos invitaba a ver la provincia de Santa Cruz y la única ruta realmente hecha es la 3. Esa ruta, los tramos que nosotros vemos reparados, los repararon por Administración de Vialidad Nacional, no provincial. Y tiene 65 rutas que no existen, no existe la ruta, existe el camino de Ripio. De la gestión de los Kirchner en Santa Cruz.
Pero si vos te
¿cuánto afano, profe?
Si vos te pones... la otra vuelta decían, Santa Cruz tiene el 0,1% de la población del país. Sin embargo, fue la provincia que más guita recibió en obra pública y que nunca se hizo.
Increíble.
Entonces, y vos mismo, si vas para el norte, ves toda la parte de la ruta 3 de los tramos en Santa Cruz que están destruidos. El tramo que sale de la frontera de Puerto Ayman a Río Gallegos está peor que este de acá a San Sebastián. Y así
directamente hay tramos que no tenés ruta y te dice fin de la
cartel,
fin del asfalto, principio del asfalto. O sea, te dice, buen día, profe, ¿quién puede defender a un corrupto? Otro corrupto, procrear, andá, curro. Dice Otavis, Dios mío, una mansión al lado del pobretaje. Sí. Presos y que reintegren todo. Cárcel común para todos.
Ojalá. Me acuerdo que difícil.
Bullrich dijo que iba a ser una cárcel y le iba a poner el nombre de Cristina Fernández.
Pero fíjate, ¿no?
Ya que les gusta tanto, ¿no?
Entonces, esta cuestión de que la justicia, y bueno, 17 años pasaron, y todavía sigue, porque todavía falta lo de la ruta del dinero acá, falta Otesur, falta Los Sauces, falta un montón. Y capaz que pasan otro, con la, muchos jueces que tenemos que demoran, que dan vueltas, o fiscales que ven que todo el quilombo que tuvo Lázaro Báez, pero Cristina no tiene nada que ver con lo que pasó con el fiscal Marijuán.
Le contestamos a un oyente. El oyente dice: no te asombres, Tolwin figuraba antes de Harrington toda asfaltada. Y me dice, hablan de Santa Cruz, pero Tierra del Fuego también es el gran arreglo de los K. Pero ¿sabes qué pasa? Que no hay denuncias. En Tierra del Fuego no hay oposición. En Tierra del Fuego no escucho a ninguno hablar de estos temas. Ninguno habla del arco político. No. Pero sí ahora para septiembre, para octubre, nos van a venir a pedir el voto. Sí. Para ocupar la banca del Senado.
Y ahí van a pasear concejales también, para defendiendo a alguno, o te van a traer una publicación costosísima diciéndote todo lo que hice.
Y el problema es ese, no denunciamos acá, no denunciamos. Y las pocas
si denunciás, vos sabés que yo...
Pero Javier Branca denunció al intendente por 2.000 millones de pesos, más de 1.000 millones de pesos, que se le pagó a Agrotécnica Fueguina en concepto de indemnización, y el fiscal, en este caso fue el fiscal Urquiza, desestimó porque dice que es un problema administrativo que lo deben resolver administrativamente. No pude leer, le pedí mil veces, pero no. El fallo.
Agrotécnica renovó la flota con 1.000 millones de la municipalidad también.
Claro, me dice, si denunciás a esta casta, a la casta Loeffler, dice, y llegas hasta ahí. Y claro, Loeffler es integrante del Superior Tribunal de...
Yo me acuerdo cuando fue el tema del síndico, de los concursos del Consejo Deliberante, y hasta que llegó un momento que me dijeron, y tenés que ponerte un abogado, y tenés que hacer un recurso de amparo. Y entonces, poner un abogado te significa ya de movida poner tanta guita. Hacer un recurso de amparo te sale tanto. Entonces, el tipo que es laburante, dice, yo no tengo guita para hacer un amparo, porque al fin y al cabo... Mi caso era una cuestión no grave, entonces podía omitir no hacer un amparo y listo, me quedaba con la puteada y se acabó, porque era por la mala realización de un concurso en el Consejo Deliberante. Me afectaba, sí, porque de alguna manera impidió que yo pudiera, por lo menos rendir, no entrar, rendir, tener la posibilidad de rendir el examen, porque hicieron toda una tramoya, mientras que vos veías al lado que personas que estaban en la misma condición que yo pudieron rendir. Entonces, a mí no me dejaron rendir porque no sé qué, porque será por portación de apellido, porque trabajaba con fulano o con mengano. La cuestión que no me dejaron rendir. Entonces, hice toda una presentación, no me dio ni tronco de pelota. Sí, tiene razón, pero el amparo... Digo, no, porque al fin y al cabo yo tenía mi laburo, no estaba en la calle, pero, de alguna manera a veces te obligan a que vos desistas por esta cuestión que tiene el costo, porque vos no podías acceder a lo mejor a un defensor público o alguien que te diera una mano. Pero bueno.
En el Consejo Deliberante sigue pasando eso. En la gestión de anterior, en la presidencia de Pino, se convocó a cubrir la vacante de la Secretaría del Consejo y no se le permitió a la gente que participe. Fue un concurso cerrado y lo ganó Noelia Wood porque participaba ella.
Claro.
Y hubo gente que quiso anotarse y dijo, no, vos no podés porque yo soy tu jefa. Estás afuera vos, o sea, fui yo. Me toca a mí. Pero bueno, esa es la política que no, al menos yo quiero terminar.
Sí.
Profe querido, ¿nos despedimos?
Nos despedimos.
¿Qué te queda para despedirte?
Una que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Es de un escritor y un filósofo inglés que nació a fines del siglo XIX y murió a mediados del siglo XX, Gilbert Chesterton. Para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás.
Qué frase simple, cortita y tan real. Repetímela una vez más.
Para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Gilbert Chesterton.
Qué bien que nos la hicieron, ¿eh? Así estamos. Profe, como siempre, agradecido por tener tu visita.
Un abrazo, Luis. Saludos a la audiencia y disculpen la vehemencia.
No. Estamos haciendo catarsis. Es necesario. Ya volvemos.
Guaya, FM 99.5.